Bueno, vamos a dialogar con el periodista y economista Alejandro Berkovich, entre otras cosas autor de un documental que se llama Fondo. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás? Te saluda Dani Salzman.
Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, Alejandro. Bueno, más allá de todo lo que yo ya sé y de todo lo que sabemos, estamos frente a unas elecciones que seguramente van a decidir el destino de este país, por lo menos por los próximos 4 años. Y quería preguntarte, como economista, como alguien que ha seguido la economía de este país, y por supuesto, conociendo tu forma de pensar, he visto el tráiler, por ejemplo, del documental que hiciste, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale del fondo, sería? Pero, ¿cómo salimos de esto? Porque si le echamos la culpa al que pasó, nunca vamos a salir. ¿Qué hay que hacer?
Sí, bueno, Dani. Primero, necesito que me bajen el retorno, por favor, que escucho mi voz. A mí hoy, bájenlo al máximo posible, porque si no logro enhebrar una frase. Pasa eso.
Le voy a pedir acá a mi operadora si puede hacer algo para bajar un poquito el retorno. Sí.
No es cuestión de culpa. Yo sé que estamos en Radio High, yo también tengo una DJ Mame, pero no es cuestión de culpa. Lo que nos deja Macri es la herencia más envenenada de todas, y no es estéril hablar de eso, porque más allá de cómo haya votado cada uno, el daño económico que generó Macri en Argentina y lo que va a generar esta deuda, esta montaña de deuda que nos deja, y no con cualquier acreedor, la montaña de deuda que nos deja con el Fondo Monetario, que nunca en la vida aceptó una quita de capital de las deudas que aceptó refinanciar, incluso a los países en problemas que contrajeron deudas con él. Bueno, es una deuda inédita. El proceso de endeudamiento que llevó adelante Macri en estos 4 años es el proceso de endeudamiento soberano más vertiginoso de la historia de la humanidad. Nunca hubo un gobierno que endeudara tanto a un país en tan poco tiempo. Y te digo algo más, tampoco hubo nunca en Argentina esto, no en el mundo, en Argentina, porque esto no lo tengo estudiado en el mundo, un gobierno que haya defolteado la propia deuda que él mismo introdujo como nuevos papeles. O sea, Macri hizo más vertiginoso que nunca el endeudamiento y además hizo algo inédito, que es defoltear los propios papeles que él mismo acuñó. Me refiero a esto último, el reperfilamiento de las LETES, las LECAP, las LECER, toda la sopa de letras de instrumentos financieros que fuimos conociendo en estos años. Y que de vuelta, más allá de quién lo haya votado y quién no, yo no le quiero echar la culpa a nadie. Lo que quiero decir es, de ninguna manera podemos salir del fondo o salir del pozo sin entender qué fue lo que nos hizo caer en el pozo otra vez. Lo que nos hizo caer en el pozo otra vez fue una política económica que ya se probó equivocada 1000 veces en la historia de Argentina y que nunca funcionó tampoco en ninguno de los países que nos puso como modelo el Fondo Monetario. Cabal prueba de esto es la que dan los estallidos en Ecuador, en Chile, la crisis institucional en Perú, y todo lo que está ocurriendo en Sudamérica con los alumnos modelos del fondo, que no son alumnos modelos de ahora, son, en el caso de Chile, es alumno modelo desde la época de Pinochet. El principal testimonio que yo puse en el documental, en fondo, de un ex director gerente del Fondo Monetario, se llama John Lipsky. El propio Lipsky fue el delegado, antes de ser número uno del fondo, que fue antes que Lagarde, él mismo fue delegado permanente del Fondo Monetario en el Chile de Pinochet. El Chile que estamos viendo arder ahora es el Chile que forjaron los Chicago Boys durante la dictadura de Pinochet, con la ayuda inestimable del Fondo Monetario, tanto técnica como financiera. Entonces, todo bien, ¿no? Si querés no hablemos de culpas. Si querés, digamos que más...
No, pero ¿sabés qué pasa, Alejandro? La pregunta no apuntaba a hablar o no hablar, apuntaba a que todos los que se proponen como candidatos para dirigir este país, sea Alberto Fernández, sea el mismo Macri, o sea cualquiera, Labaña, experto, el que vos quieras, se supone que se candidatea porque entiende que tiene la solución o que puede buscarle una solución al problema que ya tenemos. Es verdad, suponete que Macri lo hizo todo mal. Bueno, pero se supone que si Alberto Fernández quiere reemplazar a Macri es porque sabe o tiene las herramientas para tratar de dar vuelta a eso. ¿Cómo se da vuelta?
Y bueno, es muy difícil darlo vuelta. Esa es la ficción de la interpretativa, delegativa, uh-huh. ¿no? Que creemos que si el tipo es talentoso, que si va a gritar fuerte o si va a ser un iluminado, va a cambiar el destino del país, y no es así. Por supuesto, nos queremos creer que en la campaña nos dicen esto lo vamos a resolver, vamos a poner a la Argentina de pie. Es muy difícil poner la Argentina, ponerla de pie. La Argentina está pisoteada, caída, con todos los huesos rotos y moribunda. No es que se pueda poner de pie en cuestión de días o de meses o de semanas. Por supuesto que yo creo que la expectativa que está generando Alberto Fernández no la va a poder colmar de ninguna manera. Me parece que es parte de del juego de vuelta, de una campaña electoral donde nos dicen, sí, el otro hizo todo mal y yo voy a hacer todo bien y va a salir todo bien. No es tan fácil. El desastre que hizo Macri, nos vamos a tardar una generación en sacárnoslo de encima.
Ahora, ¿no sería sano, Alejandro? Yo creo que todavía no hemos madurado lo suficiente como sociedad, pero ¿no sería sano que alguien nos diga la verdad? Nos digan, miren, muchachos, yo creo que sé por dónde es el camino, pero nos va a llevar 20 años. ¿Se la bancan? Empecemos. Pero empezamos todos, el que venga, o yo, o cualquiera, por ese camino. Porque si no, vamos a ir de decepción en decepción y cada vez peor.
Sí. No, el problema es el péndulo. El problema es que cada 5 o 10 años nos convencemos de que la solución es la otra, totalmente opuesta de la que veníamos llevando hasta ese momento. Pero lo que yo te puedo decir, por lo que investigué para hacer esta película y por mi trabajo cotidiano, yo entrevisté a todos los últimos ministros de Economía desde la crisis de 2001, cubro esto con mucha pasión, soy economista, quiero que mi hija de 1 año y 8 meses, cuando tenga mi edad, no siga pagando la deuda que contraje yo ahora y que los dólares que nos gastamos en estos años. Entonces, de lo que estoy convencido es de que por donde fue Macri en estos últimos 4 años no hay que ir nunca más. Eso es para mí lo importante es eso, y el legado de yo este domingo voy a votar para que se vaya Macri, no voy a votar porque crea que se va a solucionar fácil lo que hizo, o porque crea que Alberto Fernández es un mago o tiene un equipo de genios que nos va a sacar adelante.
Es que, Alejandro, probablemente los que voten a Cambiemos van a votar para que no vuelva Cristina, no porque crean que Macri lo hizo bien.
Exactamente, y ese es el problema, eso es a lo que nos lleva el péndulo, pero en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y por eso me parece muy saludable que Cristina no se haya postulado a presidenta, me parece que en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en 3 o 4 cosas básicas. Por ejemplo, ¿queremos producir en la Argentina otras cosas que no sean granos? ¿O queremos hacer como Chile, que exporta de sus exportaciones el 80% está aplicado por salmón, madera y cobre? Y el resto lo importa todo porque tiene acuerdos de libre comercio con el 90% de los países del mundo. Macri nos dijo durante estos años que esos acuerdos de libre comercio son la posta, son la salida, que hay que hacer eso porque para de esa manera tener productos baratos, equipos de música baratos o bicicletas o televisores, como los que puede comprar el Rabino Bergman a Chile, baratos. Y como los electrónicos que alguna vez he comprado yo también cuando fui de vacaciones, no seamos hipócritas.
No hay que ser rabino para eso, ¿no?
No, ni hay que ser macrista, ni hay que ser nada. O sea, yo...
La cola que hacían los kirchneristas cuando iban a Nueva York a la asamblea para comprar los iPhone era parecida. O sea, hay de todo.
Exacto. El problema, la diferencia, la gran diferencia es que Macri, por eso te digo que yo también he comprado electrónicos afuera. Y por supuesto que siempre es tentador lo de ir y... También hay mucha gente que lo hacía porque no pagaba impuestos. Yo siempre pagué en la aduana cuando vine, ¿eh? Pero siempre es tentador creer que la salida es abaratar todo y que el acceso barato a productos es la panacea del capitalismo, porque bueno, en definitiva, también consumir es acceder a derechos, a cosas. Pero la verdad que Chile está demostrando que esa estrategia, y esa es la diferencia, los kirchneristas hacían cola para comprar los iPhones en Nueva York, puede ser, yo tampoco lo vi, vos me lo estás diciendo, puede ser que lo hayan hecho, pero la diferencia es que Macri, desde el gobierno, nos dijo la salida es importar todo como Chile, hacer acuerdos de libre comercio como Chile. Y la verdad que el kirchnerismo tuvo un montón de errores, un montón de equivocaciones, yo me he peleado con Guillermo Moreno al punto de que me ha amenazado, he tenido custodia por investigaciones durante el kirchnerismo, pero la verdad que eso no lo dijo. Entonces ahí hay una diferencia, uno puede pararse en un punto crítico respecto de que no pudo resolver la inflación al final de su mandato, Cristina, pero me parece que el rumbo productivo de la Argentina en estos 4 años fue el rumbo fallido que ahora está explotando en Chile. Y es cierto que también avanzó la soja durante el kirchnerismo, y es cierto que Moreno rompió un montón de cosas de la economía que fueron todas estupideces, mala praxis, incluso el control de cambios debió haberse hecho diferente. Pero no hacía falta un control de cambios, por ejemplo, en Argentina. ¿Era cierto que podíamos comprar todos los dólares que quisiéramos, como nos dijo Macri? ¿O esos dólares nos terminamos pidiendo prestados al Fondo Monetario y los va a tener que devolver mi hija dentro de 30 años? Me parece que hay 2 o 3 consensos que podemos tener. Y uno de ellos es que en Argentina los dólares escasean, que siempre las crisis las tenemos por falta de dólares. Entonces, ¿fue una buena idea desmantelar todos los controles a las salidas de capitales, dejar que los exportadores liquiden todo lo que quieran afuera del país y no traigan nunca ninguna divisa de las que generaban por exportación? ¿Fue una buena idea esa, Dani?
No, pero tampoco era una buena idea decirle a una persona que si ganó su sueldo y se quiere comprar dólares para protegerse de la inflación, no lo puede hacer. ¿Qué sé yo? No sé.
Esos dólares, con los pesos que gana de su sueldo esta persona, ¿se los venden en Estados Unidos?
No, a lo que yo me refiero es que en un país con inflación cada uno sale a proteger lo que consiguió.
No, estamos dialogando. Vos me dijiste, a una persona que gana su sueldo, si quiere comprar dólares puede, es correcto, puede. Si va a Estados Unidos con esos pesos, ¿le venden dólares?
No, queda claro que no.
Bien, entonces, esos dólares, ¿quién se los está proveyendo si los compra acá en la Argentina?
Pero eso es clarísimo. Yo creo que, por ejemplo, un desdoblamiento del mercado cambiario no sería ilógico, por ejemplo.
Conversemos sobre economía, pero tenemos que conversar.
Lo que pasa es que vos sos economista y yo no. Hay elementos con los que yo no voy a contar. Yo te cuento mi viejo es jubilado y tendría que tener el derecho de hacer con su jubilación lo que le parezca, qué sé yo.
Por supuesto, lo que le parezca, pero en la medida en la que los dólares son lo que falta en la Argentina y lo que nos generó crisis una tras de la otra, esa persona que quiere comprar dólares con su sueldo puede acceder a los dólares en la medida en la que el Banco Central defina que es prioritario el uso de los dólares para eso.
Es que en realidad lo que hay que hacer es tratar de generar una moneda o de tener una moneda que haga que nadie quiera comprar dólares. Porque uno compra dólares para protegerse. El problema no es el dólar, es el peso.
Exactamente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en un primer momento se logra administrando los pocos dólares que puede generar la Argentina en este momento de una manera lo más inteligente posible. Y esa manera inteligente no es vendérsela a los amigos del presidente para que se la lleven del país. La manera inteligente es usarla para comprar máquinas, por ejemplo, que nos hagan generar más dólares en algún futuro y que esos dólares sirvan para pagar las deudas que nos dejaron.
Tampoco, Alejandro, a lo mejor me estoy metiendo en un tema que son limones y manzanas, pero tampoco el camino es robársela de la obra pública. O sea, acá los dólares no se van solamente con los amigos de un presidente, se van con los amigos de todos los presidentes.
Pensé que estábamos hablando en serio, Dani.
Yo estoy hablando en serio, lo digo porque eran dólares también.
Yo no me robé ninguna obra pública, no sé por qué.
No, estoy hablando de presidentes, no estoy hablando de vos ni de mí.
Yo
que le voy a robar.
Entiendo, pero es un argumento muy, muy, muy flojo, Dani. Estamos hablando de economía y de estrategia del país a 30 años y vos
por
me
eso, hablás, no, por eso te estoy preguntando a vos. Por eso lo primero que te dije, yo no soy economista. Yo hablo desde el lugar del ciudadano que trata de vivir.
Por supuesto que está mal que se la choree Lázaro Báez, está mal que se la choree Calcaterra, está mal que se la choreen del color que sean.
Por eso te digo, cualquiera.
Pero si vamos a discutir eso, es muy chiquitito. Yo trato de ir un poco más a lo profundo. Estábamos hablando de la estrategia del país para salir del subdesarrollo en los próximos 30 años y lo otro que lo decían los jueces, qué sé yo. Por supuesto que no hay que chorear.
Bueno, lo que pasa, Alejandro,
cuando lo encontré choreando a Moreno y lo dije, y cuando lo encontré choreando a Dietrich y lo dije, qué sé yo, me parece que eso es un punto de partida, pero no puede ser que discutamos en las elecciones quién chorea más, quién chorea menos.
Estoy de acuerdo.
Que todos dejen de chorear y discutamos en las elecciones para qué lado queremos ir. Yo quiero ir para el lado contrario al que fuimos en estos años.
No, en ningún momento estuve en desacuerdo con lo que dijiste. Lo único que digo es, venimos de un problema que no es solamente Macri, que probablemente sea mucho más profundo, que tiene que ver con cómo elegimos, con lo que esperamos, con lo que queremos de nuestro país, y finalmente lo que te decía antes, no tenemos una perspectiva de votar a alguien que creamos que nos puede ayudar a salir, sino que votamos para que el otro no vuelva.
Yo creo que hay que votar un rumbo general y después que la movilización de la sociedad, que la participación, que lo que podamos hacer fuera de esto de que la democracia es votar cada dos años, bueno, en la medida en que salgamos de esa trampa, vamos a poder hacer la sintonía fina necesaria para que después no nos caguen. Pero si levanto el tono de voz es porque me cansa esta discusión. Es una discusión muy chica, muy muy repetida, muy baja, la de vos choreaste, vos te la fugaste. No es tan simple. Para mí no es tan simple, qué sé yo, es eso. De todas maneras,
y en algún punto desde la economía puede ser chico, pero desde la percepción del ciudadano no es ni chica ni grande. Es, por eso te lo digo, yo no soy un economista y pregunto como la persona de la calle, y por eso llamo un economista. No opino, sí. no es una opinión, yo no digo opiniones de economía. Yo te puedo decir, mira, a mí me pasa esto, yo siento esto, o me pareció esto, y por eso llamo, en este caso a vos o a cualquiera de cualquier rubro que pueda ayudarme a entenderlo. Simplemente
eso. Enhorabuena que sea así, y bienvenidísimo el debate, pero bueno, nada, la verdad, para mí hay que decir las cosas como son. Yo le uso al centro porque a veces el periodismo es así, es centrípeto, y cree que compensando una cosa con la otra va a llegar a la verdad. Entonces que no, la verdad es hablar con honestidad intelectual sobre las cosas de las que sabemos. Yo de esto investigué un montón y creo que sé. Y bueno, lo que te digo es que hay que romper con este rumbo. El endeudamiento es una sujeción política, un lazo de dominación, y hay que romper con eso. Y la verdad que, bueno, en este momento la peli Fondo viene a proponer esa discusión. Espero que la vean.
Contale a la gente cómo puede hacer para verla. Yo vi el tráiler nada más, por ahora.
Espero que la veas y que hablemos luego y me digas qué te pareció.
¿Dónde está accesible para verla?
Desde la semana que viene ya va a estar martes y jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes, enfrente de San Martín, en Corrientes al 1800, los martes y jueves a las 8, porque esta semana ya se agotaron. Pueden comprar las entradas de manera anticipada en fondo.com.ar, ahí hay un link. Bien. Y también va a estar en el Malva a partir de este fin de semana, no, del otro, a partir del 2 de noviembre, va a estar Fondo en el Malva los sábados de noviembre a las 21 horas. Es un muy lindo cine, el Malva, y bueno, ahí también se va a ver y se va a escuchar. Y después en la página hay funciones en provincias y en el conurbano, porque no está
bien. fondo.com.ar,
ahí va a estar.
Buenísimo, Alejandro, gracias por tu tiempo.
Disculpame la pasión en el debate,
me parece muy bien. No me imagino una discusión sin pasión.